En el libro de Josué, capítulo 15. Josué, capítulo 15. Y hace 8 días continuamos estudiando este libro de Josué, que de por cierto avanzamos un poco. Espero que haya hecho la lectura de la posesión de la tierra de el pueblo de Dios. Pero antes de continuar adelante, en el capítulo 14 de Josué, estuvimos estudiando sobre un hombre de los cuales pocos puede contar con ellos el Señor. Fue un hombre fiel e íntegro al Señor llamado Caleb, compañero de Josué en esa misión de reconocimiento de la tierra, pero un hombre que pudo ver más allá de lo que sus contemporáneos pudieron ver. Un hombre que no puso los ojos en las circunstancias y las dificultades, sino los puso en Dios. Como es el mandato de Dios en su palabra hoy, puesto los ojos en Jesucristo, el autor, consumador de nuestra fe, aquel que ha obrado en nosotros esa gran salvación y esa fe salvadora en Él. Puesto nuestros ojos en Jesús, Caleb y Josué pudieron poner sus ojos en el Señor. En el capítulo 14 vimos cómo llega el momento en que esa confianza en Dios es recompensada a Caleb. Y Caleb, que ya tenía 85 años y había podido esperar en las promesas del Señor 45 años. ¿Cómo nos parecemos a Caleb? ¿Cuánto podemos esperar una cosa que Dios nos ha prometido? ¿Podríamos esperarla como este hombre, 45 años? Pero parece que nosotros estamos muy afanados. Decimos: Señor, tú me prometiste la semana pasada muchas cosas lindas, pero esta semana no las veo todavía. Empezamos a desconfiar en las cosas del Señor, en su palabra, en sus promesas. Pero ojalá tengamos el espíritu de Caleb, el espíritu que Dios puso en él, sabiendo que el Señor cumple sus promesas y que lo que nos compete a nosotros es esperar en el Señor, porque Él en su perfecto tiempo hará todas las cosas perfectas y ni una de ellas fallará, ni será hecha antes de tiempo ni después de tiempo, sino en su tiempo perfecto. Este hombre pudo confiar en el Señor y ahora tiene 85 años y dice: lo mismo que hace 40 años, así me encuentro y mis fuerzas están igual y mi vigor es igual, ahora estoy listo para conquistar lo que el Señor nos ha dado. Qué maravilloso poder pensar que hoy nuestra vida está fortalecida en el Señor. ¿Cuántos pueden recordar su verdadero cumpleaños? Verdadero cumpleaños, les digo, es el cumpleaños cuando empezó nuestra vida verdadera. Es el verdadero, ese debía de celebrarse hoy. ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas el día cuando Cristo entró en su corazón, te dio nueva vida, nueva esperanza y pudiste respirar nuevamente, libremente? Ese día, qué bueno que hoy podamos recordarlo y poder decir: como en el día en que tú me llamaste, así son mis votos contigo, mis compromisos contigo y mi amor para ti y mis fuerzas y mi vida espiritual está intacta. Es necesario que recordemos estas cosas. En Caleb vemos esta situación de cómo este hombre, su relación espiritual con el Señor es permanente, es creciente. Del capítulo 15 vamos a resaltar, habla los primeros versículos del territorio que recibe Judá. A cada uno se le fue repartiendo su territorio, pero ellos debían tomar la iniciativa de tomar estos territorios que Dios les había dado. Y nos ubicamos en el verso 3, estamos comentando sobre Caleb. El verso 13 dice más, a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriab Arba, padre de Anak, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí a los tres hijos de Anak, a Sisai, a Imán, a Talmai, hijos de Anak. Anak era el gigante que habitaba allí en Hebrón y tenía también su familia de gigantes. Es interesante cómo Caleb no pide lo fácil. Pero Caleb en el capítulo 14 vimos que dice, quizá Dios quiere entregarme esta tierra y si Dios quiere entregarme estas cosas, Dios lo hará. Y no quiso pelear con los enanos. Caleb dice, déjenme a mí los gigantes. Y va y toma este territorio y cambia el nombre de Kiriat Arba por el de Hebrón. Hebrón significa comunión, caminar con Dios y eterno amor con el Señor. Una palabra que habla de su comunión leal y profunda con el Señor. El verso 15 dice, de aquí subió contra los que moran en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Safer, y dijo Caleb, el que atacare a Kiriat Safer y la tomare, le daré mi hija Aksa por mujer. Aquí Caleb está motivando a los jóvenes. Seguro era muy bella su hija. Y sale Otoniel, dice el verso 17, y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio su hija Aksa por mujer. Todavía no venía la ley, la cual prohíbe el matrimonio con parientes cercanos, y esto es anterior a la ley. Por eso aquí vemos un matrimonio entre parientes cercanos. Con interés, y Otoniel sacó valor para conquistar. Algo debe motivar tu vida, pero lo principal que debe motivar tu vida es el Señor. El Señor tiene que motivar tu vida y darte motivaciones en todo. Y Él debe ser el propósito de toda acción. Y aconteció que cuando la llevaba a Otoniel, él la persuadió de que pidiese a su padre tierras para labrar. Este Otoniel es terrible. El yerno diciéndole, pídale al suegro tierras para cultivar. Ella se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? ¿Qué necesitas? Y ella le respondió, concédeme un don. Puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. En Caleb podemos notar ciertas cosas muy importantes. Caleb obtuvo, fue un hombre que no se conformó con algo de las bendiciones de Dios. Fue un hombre que fue hasta todo lo que Dios le podía dar. Y vemos la bendición tan grande que tuvo Caleb. Es que no solo obtuvo para él lo que Dios le prometió, sino que también tuvo para compartir para otros. Hombre valiente, hombre íntegro, hombre que creyó en las promesas de Dios y hombre que Dios premió con todas estas bendiciones. Y también vemos en él un corazón generoso con su familia. Un corazón que puede repartir. Un corazón que ha recibido y un corazón que también con alegría puede dar, sabiendo que de Dios vienen todas las cosas. En Caleb hay un gran ejemplo para nosotros. El Señor hoy a todos nosotros nos ha dado promesas y propósitos muy especiales. La voluntad de nuestro Dios para nosotros la vemos reflejada en Efesios capítulo 1, verso 3. Y si nosotros hoy no queremos estas bendiciones, no es porque en el corazón de Dios no esté el dárnoslas, es porque no nos disponemos para recibirlas. En Efesios capítulo 1, verso 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. El Señor no nos ha dado una parte de sus bendiciones. El Señor no nos ha dado las migajas del pan que se come en su mesa. El Señor en Cristo Jesús nos ha dado toda bendición espiritual, toda. Y nos manda el Señor que obremos en sus propósitos, en sus promesas, en su palabra, y que no nos conformemos con menos ni con más, sino con la plenitud de la gracia de Dios que se ha dispuesto para todos nosotros. Él en su propósito está a bendecirnos con toda bendición espiritual. Ya lo ha hecho en Cristo Jesús. Solo se espera que nosotros estemos dispuestos a recibir sus bendiciones. Pero lo trágico es que hay mayor disposición en Dios en bendecirnos que lo que Dios encuentra en nosotros de recibir sus bendiciones. Pero ojalá también estemos en los propósitos del Señor para recibir lo que Él tiene para nosotros. En ese capítulo 15 se siguen nombrando del verso 20 en adelante todas las ciudades que Judá recibe. Tú lo puedes leer. Aquellas que recibe como heredad, aquella herencia que Dios le da, desposeyendo a otros que no honraron a Dios, y dándola el Señor a su pueblo, porque de Él son todas las cosas. Pero en el verso 63 de ese mismo capítulo, después de nombrar todas las ciudades y toda la propiedad que recibió la tribu de Judá, hay algo que debemos resaltar. Dice: más a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos. Y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Cuando se escribe este libro de Josué, todavía los jebuseos habitaban la ciudad de Jerusalén. Solo fue en el tiempo de David que se toma la ciudad de Jerusalén y se echa de allí a los jebuseos como el Señor lo había mandado. Parece que Judá fue negligente en obedecer a las cosas del Señor. Y allí una de las ciudades principales continuó habitada por los jebuseos, pueblo que Dios había determinado que fuera destruido, juzgado por sus abominaciones, por su idolatría y por todas las cosas con que provocaron al Señor. Pero siempre en tu vida, aunque Dios nos ha, o en nuestras vidas, aunque el Señor nos ha dado conquista total, nos permite dar ese paso de ser nosotros los que disponemos esa conquista. Hoy hay cristianos que viven de pronto con problemas en sus vidas. Algunos son de muy mal genio. La esposa dice: él es bueno mientras no se pone de mal genio. Y este cristiano dice: bueno, las razones de mi mal genio es porque mi papá era muy mal geniado. Y mi mamá también. Pero hoy todas las cosas han sido hechas nuevas. Y tu Padre es el que está sobre los cielos y sobre la tierra. Y Dios no es mal geniado. Muchos se escudan en su procedencia. Pero el Señor ha dicho a todos los hijos de Él: os he dado todas las cosas. Yo he conquistado ese mal carácter que tú tienes, solo entrégamelo. Otros tienen pequeños pecados y dicen: bueno, esa es mi debilidad, ya tengo que vivir con ello y morir con ello porque no hay nada que hacer. Esos son mentiras. El Señor te ha dado victoria sobre todas esas cosas, sobre todo, para que seas una persona conforme al corazón de Dios. Simplemente asuma tus responsabilidades. Simplemente sepa que si tú no has conquistado áreas en tu vida, es porque tú no las quieres conquistar. Simplemente sea honesto. Si tu problema son las mentiras, no diga, bueno, ya tengo que morir, parece que el Señor me hizo un cristiano mentiroso. No. El Señor no te ha llamado para eso. Te ha llamado para que hables verdad en amor siempre, y Dios ha conquistado eso. Rinde esa área al Señor y el Señor será el Dios que se glorifica en esto. Hoy hay una doctrina muy maligna en medio del pueblo cristiano. Esta doctrina quiere negar la responsabilidad del hombre y echar toda la culpa sobre el Señor. Era lo único que faltaba. La psicología ya había hecho cierto mal, pero no tanto como esta doctrina. La psicología es la que dice, la culpa no es tuya. Alguien más debe ser el culpable por tu comportamiento, cuando los culpables somos nosotros. Pero esta doctrina que viene al cristianismo, que es completamente falsa, dice, bueno, el cristiano no tiene la culpa de que fornique. Es que lo poseyó un demonio fornicario, y hay que reprenderle ese demonio. Hay que reprender a ese cristiano fornicario. No es que tiene un demonio fornicario, es que fornica como un demonio. Es algo contrario. Y esto es muy dañino, porque un cristiano que vaya adultera, un hombre que engaña a su esposa, después la culpabilidad viene y el Señor empieza a convencerlo de pecado. Pero esta doctrina viene y le dice, no, mira, la culpa no fue tuya. Te poseyó un demonio de adulterio. Simplemente vaya un domingo donde haya liberación y que se lo saquen y arreglado el asunto. Y estas son personas que viven cada 8 días buscando liberación, pero buscando esconder su pecado y echarle la culpa a otro. Esto es falso. Y no solo han ido a fornicación y adulterio, sino que ahora si tú comes mucho, dice, ah, bueno, tiene un demonio de glotonería. Hay que reprendérselo. Si dice, hermano, no sé, no puedo testificar y como que me da desánimo. Dice, está poseído por un demonio de pereza. Y hay demonios para todos, tienen una lista de más de 20,000 demonios. Entonces el cristiano ha caído en una parte de que dice, bueno, en realidad la culpa no es mía. En realidad es que me poseen esos demonios y me hacen hacer todas esas cosas. El demonio de mentiras se me entró, el demonio de celos, el demonio, y empiezan ellos a negar su responsabilidad y a echar la culpa a otras cosas. Cuando solo nosotros somos responsables y nosotros debemos asumir la responsabilidad. David, al ser convencido por el Señor, exclama estas palabras, contra ti y solo contra ti he pecado, y en esto no me ayudó nadie, yo he pecado. Pero él no dijo, el diablo me hizo hacerlo. Si te llamas siervo de Dios, entonces ¿por qué parece que sirviera más a Satanás cuando todos los que dicen, el diablo me lo hizo hacer, el diablo me puso estas cosas? Esa persona con su boca confiesa ser siervo de Dios, pero con sus hechos se porta como siervo de Satanás. Porque todo tiempo está diciendo estas cosas. Entonces, es necesario que nosotros asumamos en el Señor esta responsabilidad. Nosotros hemos fallado, nosotros hemos hecho estas cosas, y nosotros en Cristo Jesús tenemos el poder para vencer, el poder para hacer la obra que Dios ha determinado que se haga en nuestras vidas. Leamos lo que dice el salmista, tal vez inspirándose en estos pasajes. En el Salmo 60, los versículos 4 Es un salmo muy precioso que nos indica nuestra relación y posición en el Señor. El Salmo 60, verso 4, dice el salmista, nos ha dado a los que temen bandera que alcen por causa de la verdad. Verso 11 de este mismo Salmo 60, dadnos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Debemos reconocer nuestra continua batalla que tenemos todos los días, pero que no la luchamos con armas carnales, sino con armas espirituales, y no seremos buenos cristianos porque nosotros nos hemos propuesto hacer lo mejor de los cristianos, pero será porque Dios haga su obra en nosotros. ¿Cuántas veces no nos hallamos haciéndole promesa al Señor semana tras semana y aún día tras día? Señor, esta semana te fallé, pero te voy a demostrar lo bueno que soy. Y te voy a probar lo comprometido que estoy contigo. Y te voy a demostrar, Señor, que yo sí sirvo y que los demás no sirven. Y más demoramos en hacer estas promesas al Señor que en volver a sentirnos derrotados. Porque no es lo que somos en la carne ni en el poder de nuestra fuerza, sino lo que Dios hace en nosotros, por nosotros y sobre nosotros. La obra de Dios que Él quiere hacer en nuestras vidas es, Él ha hecho nuestra salvación. Él está haciendo en nuestras vidas hoy nuestra santificación y Él es quien produce en nuestras vidas servicio. Las cosas, los frutos que vienen en nuestra vida, Dios es quien ha hecho en nosotros el querer como el hacer. Él ha obrado nuestra salvación, está produciendo en nuestras vidas nuestra santificación. Y los resultados de salvación y de santificación se muestran en ¿qué? Una vida que sirve a Dios. Una vida que sirve a sus semejantes sirviendo al Señor. Por eso en todo nos gloriaremos en el Señor. Y aquí en el capítulo siguiente de Josué nos viene a demostrar estas cosas de cómo el Señor anhela que asumamos esas responsabilidades de no llegar al punto de vencernos en esa batalla espiritual y decir ya no puedo hacer nada contra la carne. El Señor no nos ha rescatado para que la carne y sus deseos pecaminosos rijan nuestra vida, sino para que la carne sea sometida bajo el poder del Espíritu de Dios. Para que ya no caminemos más como en el tiempo en que fuimos tinieblas, sino que ahora caminemos una vida guiada y llena del Espíritu Santo. El capítulo 16 habla del territorio de Efraín y de Manasés, dos de los dos hijos de José, que recibieron heredad entre el pueblo de Dios como tribus completas. Como pueblos completos. Efraín es una de las tribus que desaparece en el libro de Apocalipsis. ¿Qué pasaría con Efraín? Las Sagradas Escrituras nos dicen que Efraín se fue en pos de los ídolos, y el Señor ha determinado con Efraín. Efraín se ha obstinado a ir en pos de sus ídolos, déjala. Hubo un tiempo en que Dios entregó a Efraín a su propia voluntad por su persistente idolatría, y la idolatría destruye a todo este pueblo de Efraín posteriormente. Pero aquí vemos cuando Dios les da sus límites, su tierra, su heredad, pero ellos cometen un error. En el verso 10, ustedes pueden leer también este capítulo de los límites, las posesiones de Efraín, dice, pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Gezer, antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Todo esto, no quiero que lo leas como algo impersonal, es algo que podría ser hoy dicho de nuestras vidas, pero en su vida no arrojó al fereceo, al eteo, al heveo, al cananeo, al jebuseo, al amorreo y a todas esas cosas feas que Dios tiene en tu vida. ¿Qué es la parte que Dios puede decir de ti hoy que no fue arrojada de tu vida? De pronto alguien dice, bueno, menos mal que el Señor no tiene que decir de uno que no ha arrojado, al menos tengo 10. No, no te consueles con eso. ¿Cuántos todavía moran ahí que no deben morar? ¿Qué cosas hay en tu vida conquistada por el Señor en ese territorio que tú no arrojaste? Que tú no quisiste echar. Que tú en vez de arrojarlo y quitarlo, lo hiciste tributario. Hacerlo tributario es ser complaciente con el pecado. Como tú dices, bueno, esas mentiritas que yo digo son blancas. Y justificarse en eso, diciendo son pequeñas. Esos pecaditos que yo practico, esos no son tan grandes. Yo eché ya los grandes, los gigantes. Esos se fueron y ya no están, pero esos pequeños que todavía me quedan, pues esos me gustan y además yo tengo poder sobre ellos. Cuando los quiero echar, los echo, y cuando los quiero llamar, ahí los tengo a mano. ¿Cuáles son más peligrosos, los gigantes o los pequeños? El Señor Jesucristo nos ha dicho, cuidado con las zorras pequeñas, hablando de estos pecados. Porque son estos los que echan a perder la cosecha. Los pecados que aparentemente nosotros catalogamos como grandes, porque al Señor pecado es pecado, grande o pequeño, siempre es para Él transgresión de las cosas de Él, y no hay esta escala. Aún son mucho más peligrosos esos pecados que nosotros pensamos que son pequeños. Porque nos autojustificamos, les permitimos estar ahí y no los echamos de nuestra vida. El pueblo de Israel cometió ese error de no echar de en medio de ellos pueblos que ellos dijeron son pequeños. Y el Señor les dijo de estos pueblos, si no los arrojan de en medio de vosotros, ellos serán espinas a vuestros ojos y a vuestros costados, y ellos os enseñorearán de vosotros, os van a oprimir y os van a tener bajo esclavitud. Pero ellos dijeron, no, estos tan pequeños, ¿cuándo llegarán a ponernos bajo esclavitud? Y es trágico ver que estos fueron los pueblos que ellos menospreciaron, se multiplicaron en medio de ellos, y luego vemos que Israel cayó bajo esclavitud de estos pequeños pueblos que ellos no quisieron arrojar de en medio de ellos. Esos pecados que tú llamas pequeños y que piensas que puede arrojarlos de tu vida cuando quieras y que juega con ellos, son los que van a exhibir tu corona. Son los que van a quitar tu galardón y tu premio en Cristo Jesús. O tú lo arrojas a Él, o tú das muerte al pecado, o el pecado te matará a ti. Si tú eres complaciente con la carne. Algunos cristianos que dicen, uy, me estoy santificando mucho, hay que darle una pequeña vacacioncita a la carne porque ya estoy muy espiritual. Y hay algunos que, aunque lo digo aquí en una forma anecdótica y en chiste, hay algunos que hacen eso con la carne. En realidad, dicen, no, estoy consagrándome mucho, hay que dejar que es de prestarle ayuda. ¿Qué hizo la carne? Le cortó la cabeza, tomó su corona, le quitó sus armaduras y salió corriendo. Cuando la carne te tenga a ti para darte el último golpe, no te va a dejar vivir. No va a decir, tengamos compasión de este cristiano. Te va a dar el último de los golpes si dejas que la carne tenga esa posición en tu vida. Uno de los peores errores que el cristiano puede tener es admitir compromiso con la carne, con el mundo, con el adversario en su vida. Cuando te vayas a quitar esas cosas de su vida, va a ver que te han consumido. En el capítulo 17 continúa el relato de la posesión de todos estos territorios. Si ustedes leen ahí, el propósito de Dios es que seamos conquistados y también conquistadores en todas las cosas del Señor y poseamos las cosas que Dios nos ha dado en todo. No voy a estar leyendo todos estos versículos porque es lugar que poseyeron y cosas que poseyeron para nosotros son ejemplo de todas las cosas que Dios quiere que nosotros seamos victoriosos en todo. Me voy a ubicar en el capítulo 17, verso 12. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades y el cananeo persistió en habitar en aquella ciudad. Mas fue que no quisieron arrojarlos, que no pudieron. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Ahora ellos fueron fortalecidos por el Señor para arrojarlos, pero ellos tomaron la decisión de no arrojarlos, sino de hacerlos tributarios. De dejarlos en medio de ellos y cobrarle tributos y que les sirvieran a ellos, pero cometieron un gran error. Dejaron pecado en medio del campamento. Verso 14, y los hijos de José hablaron a Josué diciendo, ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Y Josué le respondió, si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refaítas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Y los hijos de José dijeron, no nos bastará a nosotros este monte y todos los cananeos que habitan en la tierra de la llanura tienen carros herrados y los que están en Betseán y en sus aldeas y los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo, tú eres gran pueblo y tienes grande poder, no tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta los límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros herrados y aunque sea fuerte. Los que no se conformaron con poco y tuvieron visión de conquista obtuvieron estas cosas, pero debían tomar la iniciativa de poseer las tierras que el Señor les dio. Y aquí vemos a Manasés y a José, perdón, a Efraín, hijos de José, tener ese anhelo de no conformarse con lo poco, no conformarse con lo ya recibido y vivir bajo una opresión de sus enemigos, sino tomar victoria total en todas las cosas. En tu vida y en nuestras vidas hemos sido sacados de Egipto, al igual que este pueblo de Dios. El Señor quiso llevarlos a ellos en solo 11 días de Egipto a la tierra prometida. 11 jornadas, nos dice el libro de Deuteronomio, capítulo 1 y 2, era lo que separaban a Egipto de Cades Barnea, entrada a la tierra prometida. Y empezaron estas jornadas, pero el pueblo de Dios murmuró contra él. Fueron incrédulos y rebeldes, y estas 11 jornadas se le convirtieron en 40 años de vivir renegando, vivir en la carne, vivir en el compromiso, y no entró esa generación a la tierra prometida. Al ser nosotros redimidos de Egipto, el mundo, hemos sido enviados a heredar la tierra prometida, pero es posible que muchos de nosotros podamos quedar en el desierto dando vueltas, murmurando, siendo incrédulos, conformistas. ¿Cómo fueron conformistas los del desierto? Tal vez dijeron, bueno, con tal que no nos falte maná, codornices, aunque muramos aquí en el desierto, pero perdieron la visión de estar en la tierra prometida. ¿Dónde está tu vida hoy? Si ya eres creyente, puede estar en el desierto de pronto. ¿Vas a quedar en el desierto como cristiano, dando vueltas, murmurando, siendo incrédulo? ¿O estás ya en la tierra prometida, gozando de las bendiciones de Dios? El Señor, su propósito es darnos estas bendiciones que ha prometido para nosotros. Pero es nuestra vida la que detiene esas bendiciones en el Señor. Posiblemente tú estés ya muy conforme con lo que tienes. Bueno, ya soy creyente, ya tengo mi salvación, ahora mi propósito en los 20 años siguientes es hacerle una marca a esta banca y permanecer sentado por 20 años como cristiano. ¿Cuál es tu visión como cristiano? ¿Eres conforme espiritualmente? Ojalá no. Yo cada día siento que debía leer más mi Biblia y que debía orar más. Y cuando pasa hoy, siempre me levanto mañana con el anhelo de que mañana sea un día más efectivo en el servicio al Señor, y no estoy conforme con el día que pasó. Y mi vida la vivo así, siempre deseando lograr que el Señor tome más y más y más de mi vida. Pero me preocupa ver tantos cristianos que dicen, bueno, ya soy salvo, ya me sé las canciones, ya oro, ya leo a veces mi Biblia, ya lo logré todo. Y además ya soy muy fiel. Fíjense que voy cada 8 días a la capilla. Vaya semejante, no haga muchos esfuerzos. Y para algunos eso es todo lo que piensan, que ya lograron semejantes triunfos en la vida cristiana. Ojalá en nosotros haya esa sed y ese anhelo de ser transformados cada día más y más a la imagen y semejanza del Señor. El apóstol Pablo, después de 35 años de ministerio y servicio al Señor, dice, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, simplemente estoy en esa marcha, en esa carrera, y cada día procuro serle más agradable a Él para alcanzar las cosas por las cuales fui alcanzado por el Señor y no ser descalificado, no sea que habiendo sido predicador a otros, yo mismo no alcance las cosas de Dios. Ni siquiera él mismo, con 35 años de servicio en la forma como él sirvió al Señor, estaba diciendo, ya logré algo, ya me espera una corona, ya me esperan los galardones, ya he logrado mucho. Él mismo puede compartir eso con nosotros. ¿Y cómo está tu vida? ¿Ya piensa haber logrado todo en el Señor? Ojalá el Señor motive, llame, como lo ha hecho a través de toda su historia, a profesionales, a negociantes, a personas de las bancas para dedicar su vida al servicio del Señor. Hay muchos que hoy están siendo llamados por el Señor, pero no quieren tomar ese paso para hacer las cosas del Señor. Se conforman de pronto con cómo están. Su Dios es su intelecto, su Dios son sus negocios, su Dios es su familia, su Dios es lo que poseen de este mundo, pero nunca dan el paso de seguir las cosas que Dios les ha dado, y son conformistas diciendo, bueno, aquí nací, aquí moriré. Pero el Señor nos desafía a tomar pasos de fe. Y aunque tengan carros cerrados y aunque sean fuertes, Dios es más fuerte que todas las cosas. Esto pienso que inspiró al salmista cuando escribe en el Salmo 20. Acompáñenme por un momento al Salmo 20. En el Salmo 20, el verso 7, que dice, estos confían en carros. Salmo 20, verso 7, y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantaremos y estamos en pie. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Como cristianos, hemos sido llamados para que Dios conquiste nuestras vidas y para que Dios, habiendo obrado en nosotros, obre a través de nosotros. Pero ¿cómo están los cristianos hoy? Dormidos. Algunos diciendo, ¿en qué me voy a emplear? El Señor tiene mucho en su viña. Otros diciendo, ¿qué carreras voy a estudiar? No me opongo a que se estudie, pero no se debe servir al Dios del intelecto, porque la sabiduría humana, si no va manejada con los propósitos de Dios, si no va enfocada a que el Señor te diga, estudie esta carrera porque voy a abrir más puertas y te voy a usar para ello, si va simplemente para que tengas un cartón más, para que tu ego se suba, no tiene ningún propósito y valor y no vale la pena. Otros dicen, bueno, poner mi cacharrito y vender mis cacharritos ahí. ¿A eso crees que te llamó el Señor? Nuestro país se muere. Cada segundo una persona va a la eternidad sin Cristo en su corazón. Piense nomás, mientras tú cuentas un número, una persona en el mundo está partiendo de aquí sin conocer al Señor. ¿Cuántos de aquí en Colombia? Muchos. Y los cristianos, bien, gracias, saludos, debajo de las cobijas. Dios no te va a juzgar por los que ya se fueron antes de nosotros, ni por los que se irán después de nosotros, pero sí nos va a juzgar por los que estuvieron al lado nuestro, y como personas en tiempos de crisis nos ha levantado el Señor para que hablemos de las cosas de Dios. Ojalá el Señor ya haya obrado en ti para que empiece ahora a través de ti a obrar y hacer las cosas que Dios quiere que se hagan. Y aquí en el libro de Josué nos hace esos desafíos. El verso 1 del capítulo 18 dice, toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no se les había repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel, y esto es algo que el Señor nos dice a nosotros, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová Dios de vuestros padres? El Señor nos ha puesto en Villavicencio y con una razón, poseer para el Señor estos lugares. El Señor te ha puesto en tu barrio con una razón, que esa tierra sea conquistada para el Señor, que su vecindario sea conquistado para el Señor. Y dice, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra, las cosas que el Señor os ha dado? Y es la misma pregunta que el Señor nos puede estar haciendo a nosotros. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguiréis siendo perezosos? ¿Hasta cuándo vas a tomar ese paso para el cual Dios te ha llamado? Dios no nos ha sacado de nada para nada. Dios nos ha sacado de nada para algo, para propósitos eternos. El verso 4 dice: señalad tres varones de cada tribu para que yo los envíe y para que ellos se levanten, recorran la tierra y describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí, y la dividan en siete partes, y Judá quedará en su territorio al sur y los de la casa de José en el suyo al norte. Vosotros pues delinearéis la tierra en siete partes y me traeréis la descripción aquí, y yo os echaré suertes aquí delante de Jehová nuestro Dios. Pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Galaad también y Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán, al oriente, la cual dio Moisés, siervo de Jehová. Y todo esto acontece para que ellos, estas siete tribus, también reciban su tierra y les es repartida. En este capítulo 18 de esto sigue hablando, pero ellos tuvieron que aceptar el reto que el Señor les hizo por su siervo, diciéndoles: ¿hasta cuándo seréis negligentes? ¿Hasta cuándo seréis negligentes para levantaros y poseer las cosas que Dios nos ha dado? Capítulo 19 habla de esta misma repartición a estas personas que en el poder del Señor se levantaron, fueron obedientes y poseyeron las cosas que Dios les dio por poseer. En el Antiguo Testamento vemos de esas riquezas netamente materiales, pero todas se refieren a nosotros en el ámbito total, especialmente en el más importante para Dios, las riquezas espirituales en Cristo Jesús. Pero una vida que es bendecida con toda bendición espiritual en lugares celestiales, sobre lo material, antes debe pedirle al Señor que por favor no le dé todo a él o a ella, que por favor deje para otros hermanos algunas bendiciones. Pero si somos negligentes y si no hacemos lo que el Señor nos da por hacer, y si no tomamos esos pasos de fe, no veremos la gracia de Dios. Verso 47 dice: y les faltó territorio a los hijos de Dan, y subieron los hijos de Dan y combatieron Lesem, y tomándola la hirieron a filo de espada, y tomaron posesión de ella, y habitaron en ella, y llamaron a Lesem Dan, del nombre de Dan, su padre. Esta es la heredad de los hijos de Dan, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Josué también recibe su parte. Según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat-Sera, en el monte de Efraín, y reedificó la ciudad y habitó en ella. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. Tal vez muchas veces se ha oído por suertes. Esto no era que los hijos de Israel les gustara jugar mucho dados o tirar suertes. Ellos usaban entre las vestiduras del sacerdote dos piedritas con caras blancas y negras. Las llamaban el Urim y el Tumim. Entonces las mandaban. Si ambas salían negras, era un no. Si ambas salían blancas por sus caras, era un sí. Y si una salía blanca y otra negra, era no se sabe, o espere. Había una novia que decía: lástima que no tengan las piedras. Y que alguien contaba, dice que las hizo y buscaba al Señor en esta forma. Ya hoy no se hace eso porque Dios tiene comunicación directa con su Espíritu Santo, con todo creyente. ¿Qué tal trágico que nosotros estuviéramos con las piedritas buscando a ver si el Señor dice sí, si dice no, o dice no se sabe? Entonces esta chica tenía dos novios. Entonces dice, buscaré la voluntad de Dios. Y mandó sus piedritas que había fabricado. Y le sale una blanca y una negra y dice, bueno, yo sabía que ambos, Señor. No era esa la voluntad de Dios, ni era lo que ella estaba pensando, nomás lo que ella quería oír. Pero hoy tenemos comunión directa con el Señor por medio de su Santo Espíritu. Privilegio que solo tenían unos pocos en el Antiguo Testamento. David y los profetas y las personas que no permanentemente, ellos no gozaban de una permanencia del Espíritu de Dios sobre sus vidas, sino que en determinados momentos venía el Espíritu Santo de Dios sobre ellos. Y nuevamente el Señor levantaba su Espíritu de ellos. Pero hoy tenemos la bendición tan grande que el Señor dice, pondré mi Espíritu en todos ellos, no lo retiraré y será el sello de mi presencia. Cuando hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo, el sello de la promesa de Dios que nos redimirá, reposa sobre nosotros. Hoy tu vida puede estar en primera, en segunda o en tercera. O todavía no ha entrado al engranaje del Señor. El Espíritu Santo cumple tres funciones: con el mundo, trayéndolo a Cristo, convenciéndolo de pecado. Cada conversión es obra del Espíritu Santo. En el creyente, cuando recibe a Jesús y pide que Él more en su corazón. Y sobre el creyente, cuando el creyente anhela una vida no viviéndola como los que la vivieron en el desierto, sino una vida bajo la guianza total del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo está tu vida? Si tú no estás en toda la plenitud de una vida vivida bajo el Espíritu Santo de Dios, no es porque Dios no quiera. Porque el que le pregunte, Señor, ¿cuánto me amas? Él le dice, mira al Calvario, donde extendí mis brazos y morí por ti, murió de amor por nosotros. Así es el interés de Dios por su obra perfecta en nuestros corazones. El que no esté hoy caminando en esa plenitud que Dios nos ha llamado, no es porque Dios no quiera, es porque tú no has querido. Tú no has querido buscar el rostro del Señor, tú no has querido entrar en total compromiso con el Señor. Es que hay cristianos que dicen, yo mejor me quedo aquí, no tan cerca del Señor, porque imagínense, ¿qué tal que me saque de mi almacén y me mande a predicar su palabra? ¿Qué tal que me saque de mis negocios y me ponga a servirle tiempo completo a Él? Yo mejor prefiero quedarme aquí en mi empleo y no acercarme tanto, ni alejarme mucho, ni acercarme mucho, sino aquí la mayoría de cristianos están hoy en esa situación. Qué pesar, ¿no? Qué pesar cuando hay un intermedio en que el cristiano no quiere acercarse de corazón y está siendo conforme y está como los que en el desierto murieron y sus huesos quedaron en el desierto. Esa puede ser su radiografía espiritual hoy. Pero qué bueno que hay unos pocos que puedan decir, acercarme a Dios es el anhelo y propósito de mi vida y me acercaré a Él cuanto más pueda y cada día anhelaré más que su rostro brille sobre mi vida y que las cosas de Dios sean hechas en mi vida. Y no me conformo con menos, pero sí con todo el paquete que Dios tiene para mí. ¿Lo quiere todo? Dios está dispuesto a entregarlo todo. Los únicos que no estamos dispuestos somos nosotros, muchas veces. Dios está dispuesto. Ha ido todo nosotros somos los que queremos de pronto solo intelectualmente entregarle nuestra cabeza, pero Él se entregó por completo, todo, sin reservas y con todo amor. Vamos a orar.